Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece el movimiento Cuba de Luto, impulsado por familiares de presos políticos del 11J. Feminista cubana lanza iniciativa de alerta ciudadana sobre desapariciones de mujeres y niñas. Continúa fuera de control incendio de grandes proporciones en zona montañosa de la provincia de Holguín. El Santuario de la Virgen de la Caridad invita a rezar por los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador ofrece asilo en México a opositores nicaragüenses desterrados, pero evita condenar al gobierno de Daniel Ortega. El presidente Joe Biden asegura que Vladimir Putin cometió un gran error al anunciar Rusia la suspensión del tratado nuclear Nuevo START. Y la Asamblea General de la ONU abre sesión especial para discutir el proyecto de resolución que urge a la paz en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Vestidos de negro, familiares de presos políticos cubanos han decidido expresarse dentro de la isla. Amplía Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos se unen a la iniciativa Cuba de Luto en diferentes provincias del país. Al unirse, visibilizan su sentir, según explicó a Radio Martí desde La Habana, Lideisy Brito, madre del preso político de las protestas del 11 de julio de 2021, Dayan Gustavo Flores, quien cumple 14 años de cárcel en la prisión Combinado del Este.
Sumo a este movimiento porque así es como nos sentimos nosotras, como si estuviéramos muertas porque nos falta. Estamos pidiendo la libertad de nuestros hijos y no solamente de nuestros hijos. Para nosotros ya queremos la libertad de Cuba completa.
En las redes sociales, desde la provincia Holguín, Maylin Sánchez, esposa del preso político del 11J, Yosbani Rosel García Caso, posteaba: Cuba de luto, basta de tanto sufrimiento injusto. Por su parte, el eurodiputado español Germán Terch manifestó el lunes su apoyo a la iniciativa. El europarlamentario compartió en redes sociales un video de denuncia de la cubana Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, donde informa que la seguridad del Estado la citó para un interrogatorio luego de que se uniera al movimiento Cuba de Luto. Sobre el tema conversamos con Delanis Álvarez, quien reside en Guines, Mayabeque.
Desde el sábado tengo la seguridad del Estado aquí en la cuadra. Las acciones que hacemos es los domingos vestirnos de negro, ir hacia la iglesia y pedir por nuestros esposos, por todos los presos políticos, por Cuba.
Wilber Aguilar, padre del también prisionero político del 11J, Gualnier Aguilar Rivera, desde La Guinera en La Habana, dijo a Radio Martí:
hay mucho sufrimiento y han ignorado por lo que estamos pasando nosotros como familia, de tener a nuestros hijos presos. Entonces la iniciativa que estamos tomando es vestirnos de negro, ir a la visita vestido de negro. Cuba está de luto.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque. Desde esa localidad, su madre, Lisette Fonseca, nos explica el por qué se unió a Cuba de Luto.
Al principio fue sin ponernos de acuerdo, nos empezamos a vestir de negro por el sentimiento que tenemos. Nos sentimos que estamos de luto mientras nuestros hijos estén presos.
También Mar por Cuba, organización fundada en el exilio, se ha solidarizado con Cuba de Luto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Ángel Jesús Vélez Marcano fue trasladado el martes desde la cárcel de Kilo 8 a la prisión Kilo 9, ambas ubicadas en la provincia de Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, dijo a Radio Martí que esta es la sexta vez que su hijo es trasladado de centro penitenciario.
Lo trasladan arbitrariamente. Entonces él me llama y me dice que él no se va a ir. Yo le digo: está bien, papi, es verdad, ya tú me habías dicho eso. Tranquilo, mi amor. Bueno, al poquito rato me llama un preso y me dice que un guardia había entrado ahí a la celda, que lo había llevado sin sus pertenencias, que lo habían llevado esposado y que él no sabía dónde. de texto y me dice, oiga, Marcano fue trasladado para Kilo 9. Saludos, Juan Miguel. Y yo le puse, qué maravilla. Dile a la seguridad del Estado que lo quiero libre. Saludos. Y entonces, después me llama el mismo reo y me dice que un guardia recogió parte de las pertenencias de mí, que le habían dejado ahí botada unas cuantas pertenencias, pero que no me preocupara que él se la iba a guardar porque ese era su hermano. Un peso común, todo ayer. Entonces mi hijo me llamó ya anoche y oscuro y me dijo que ya que lo habían llevado para que lo nueve, papi, yo lo sé todo, tranquilo, mi amor, tranquilo que Dios está contigo. Eso es lo único que le dije. Me dijo, mamá, si no me trasladan para Kilo 8 otra vez, me voy plantada para una celda de café. Y yo me quedé callada, ¿qué voy a hacer? Cuando me llama por la madrugada, me dijo que no puedo dormir de la cantidad de chinche que hay allí. Y es el sexto penitenciario donde me trasladan a mi hijo.
Ángel Jesús de Vélez Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. De otra parte, Amnistía Internacional emitió una acción urgente para el opositor cubano Josiel Guía Piloto, quien fue detenido el 14 de febrero en La Habana. La organización denunció que unos agentes de la seguridad del Estado detuvieron al expreso de conciencia en su domicilio, donde efectuaba una huelga de hambre en protesta por el acoso y la vigilancia constante a que es sometido. Amnistía Internacional está pidiendo al gobierno de Cuba que explique los motivos de la detención de Josiel Guía Piloto, que le permitan acceso a un abogado de su elección y que garanticen que no sufre tortura ni malos tratos bajo custodia. La organización, en su acción urgente, recordó que el opositor fue declarado prisionero de conciencia en el 2019 y que en ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor. Asimismo, en febrero de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria describió la detención de Josiel como arbitraria y pidió su liberación. Y dos alertas ciudadanas para mujeres y niñas cubanas desaparecidas acaban de ser creadas por la feminista Marta María Ramírez. Los detalles con Yolanda Huerga.
La feminista y periodista Marta María Ramírez implementó una iniciativa de alertas ciudadanas sobre las desapariciones de mujeres y niñas en Cuba, donde no existe este instrumento de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño. La creación de Alerta Yeniset para desapariciones de mujeres y Alerta Maide para desapariciones de niñas se formuló en coordinación con entidades que investigan las desapariciones en Cuba, como el medio independiente El Toque y las organizaciones Cubalets y A las Tensas.
Por supuesto, o sea, esto no puede sustituir el papel del Estado, pero sí es la manera de organizarnos como sociedad para, en primerísimo lugar, encontrar a nuestras desaparecidas en Cuba, pero también una manera de presionar al Estado. Es el Estado cubano quien tiene que hacer esto.
Explicó con la autora de la propuesta.
Lo que buscan esas alertas es unificar esos datos, o sea, que haya edad, si hay alias, si esa persona además tiene algún tipo de padecimiento, si toma algún tipo de medicación, qué marcas tiene reconocibles, lunares, tatuajes, marcas naturales o no, el lugar donde fue vista por última vez, qué ropa llevaba, para de alguna manera ayudar a la sociedad civil a establecer una ficha única con los datos que realmente importan.
Desde 2017 hasta el 6 de febrero de 2023, organizaciones que investigan la violencia machista en la isla documentaron 8 desapariciones de mujeres que resultaron feminicidios. Para trasladar a la acción concreta el proyecto, Ramírez emitió una convocatoria para diseñadores, comunicadores sociales y artistas que quieran colaborar en la elaboración de las identidades visuales y fichas para denuncias de ambas alertas, según los protocolos internacionales adaptados para Cuba. El Consejo de Europa definió en 2019 que una persona desaparecida es aquella cuya existencia se ha vuelto incierta porque ha desaparecido sin dejar rastro y no hay indicios de que esté viva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Atención, que el incendio de grandes proporciones que desde el domingo afecta a la zona montañosa de Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín, continúa fuera de control según las autoridades cubanas. La presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Dagmar Abad, dijo y afirmó que se trata de evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas. Para ello, emplean equipos hídricos de extinción máquinas ingenieras y el fomento de trochas. Según la prensa estatal, el incendio empezó el domingo en la cercanía de Vaquería 15 y se propagó rápidamente por la velocidad del viento, dañando extensas áreas de bosques, flora y fauna del lugar. Las autoridades cubanas no han precisado cuántas hectáreas de bosque han sido afectadas hasta el momento, ni tampoco han detallado el personal y equipos destinados para sofocar el devastador incendio, atribuido a las condiciones de sequía en la zona. De otra parte, el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre está invitando a rezar por los presos políticos durante esta cuaresma. Amplía José Luis Ramos.
En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, este miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma en el calendario litúrgico católico, 40 días que antecede a la Semana Santa, se inaugura el Jardín de Oración por los Presos Políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, según dijo el padre José Espino, rector del santuario, en declaraciones a Radio Martí.
Y con la intención de rezar por ellos, acompañarlos, mover nuestros corazones. La oración mueve nuestros corazones a actuar y ver cómo nosotros podemos actuar para la liberación de los prisioneros. Este es el sacrificio que yo quiero, que liberen los cautivos, que ayuden a los que necesitan.
El Jardín de Oración está ubicado en la entrada de la Ermita de la Caridad, donde se ha colocado una bandera por cada uno de los hermanos y hermanas que están privados de libertad en estos países. Un mensaje de esperanza en Jesucristo para quienes están encarcelados, destacó el sacerdote.
Llamado especial, poniendo en oración por los prisioneros políticos.
El padre Espino pidió orar por la libertad del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, víctima de la represión gubernamental en Nicaragua y quien se negó a ser liberado bajo la condición de salir del país. También a la petición del Papa a través del cardenal Beniamino Estela, que durante su reciente visita a Cuba dijo que Francisco desea mucho la liberación de los jóvenes detenidos por manifestarse en las calles el 11 de julio de 2021.
Y todos los ponemos a los pies de la Virgen de la Caridad, la madre, aquella que luchó por nuestra libertad junto con los mambises y sigue cuidando y pidiendo nosotros.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J en Camagüey, condenado a 6 años de cárcel, dijo que como católica deposita su confianza en Dios para que se haga realidad el pedido de libertad.
Me he quedado sin palabras. Para mí esto es una bendición, una iniciativa genial, que todos los católicos se unan. Por favor, es demasiado el sufrimiento, el desgaste que sentimos las madres, los familiares de presos políticos en la isla de Cuba. Y vamos a ver si a través de la fe, de la esperanza que depositamos en nuestro Señor, se hace realidad nuestro pedido de libertad para nuestros hijos, para todos los presos políticos y de conciencia de la isla de Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que detuvieron por varias horas al periodista independiente Vladimir Turró en la unidad policial de Aguilera, en La Habana. Los detalles en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Además, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo diverso están convocando a la 10ª edición del foro de la organización Niñas, Niños y Adolescentes entre Desigualdades y Resistencias. Ampliaremos sobre este evento y cuándo se va a realizar a las 5 de la tarde. Y en otras noticias, a las 3:13 les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el compromiso de su país con la OTAN es claro y que defenderá cada pulgada del territorio de la Alianza Atlántica. Vamos a Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden se reunió el miércoles con el Grupo de las 9 Naciones de Bucarest, integrado por los países del flanco este de la OTAN, para mostrar su apoyo a su seguridad después de que Moscú suspendiera un histórico tratado de control de armas nucleares, acción que Biden calificó como un gran error. Biden elogió la fortaleza del grupo y reafirmó lo que denominó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la seguridad de la alianza.
As NATO's eastern flank, you're the front lines of our collective defense.
Dice Biden que como flanco oriental de la OTAN, esos países están en la primera línea de la defensa colectiva y que saben mejor que nadie lo que está en juego en el conflicto de la invasión rusa de Ucrania, no solo para ese país, sino también para la libertad de las democracias en toda Europa y en todo el mundo. A medida que avanza la guerra en Ucrania, la ansiedad de los 9 países de Bucarest sigue aumentando. mundo. A muchos les preocupa que el presidente ruso Vladimir Putin pueda emprender acciones militares contra ellos si tuviera éxito en Ucrania. La alianza incluye a Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. El grupo fue creado en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Putin en el 2014. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El futuro del Internet se decide en la Corte Suprema de los Estados Unidos, amplía la agencia francesa de prensa.
La Corte Suprema de Estados Unidos examina un caso que podría transformar Internet. El máximo tribunal estudió el martes el alcance de una ley que otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales desde 1996. El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Noemí González, una de las 130 víctimas de estos ataques cometidos por el grupo Estado Islámico. Los padres de la estudiante acusan a YouTube, filial del gigante californiano, de haber recomendado videos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios. Los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de la disposición legal conocida como Sección 230, adoptada cuando Internet estaba en sus inicios y que se ha convertido en uno de sus pilares. La sección decreta que las empresas de Internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son un editor. La familia argumenta que Google no solo se limitó a distribuir contenidos del grupo yihadista, sino que su servicio seleccionaba usuarios para ofrecerles los videos, por lo que no puede reclamar esa inmunidad. Según expresó una representante de Google el martes, el término de recomendación es excesivo debido a que hay más de 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda cuyas respuestas podrían considerarse recomendaciones. En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230 que los políticos cuestionan cada vez más, aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar. Pero ahora el alto tribunal ha insinuado que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia, una perspectiva que asusta a los grandes grupos tecnológicos. Los jueces también han expresado su frustración ante la complejidad del tema mientras la inteligencia artificial sigue avanzando a toda velocidad. El miércoles se examinará un caso parecido y el tribunal dictará sentencia para ambos antes del 30 de junio.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció hoy asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses desterrados y abogó por un diálogo para resolver la crisis política en Nicaragua, pero evitó condenar al gobierno de Daniel Ortega. La nacionalidad no se puede perder por decreto, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria, pero no se pronunció sobre la decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad a 222 presos políticos que expulsó el pasado 9 de febrero a Estados Unidos. El 15 de febrero, el régimen sandinista despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, defensores de los derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas y estudiantes. López Obrador anunció que varios de los nicaragüenses expatriados han solicitado estar en México. Al llamar a un diálogo en Nicaragua, el presidente de México aseguró que es posible conversar y que hasta los enemigos más acérrimos dialogan. Asimismo, la ONG Human Rights Watch elogió que Chile, Argentina y Colombia le hayan ofrecido ciudadanía a nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad. Es crucial que América Latina empiece a mostrar liderazgo para presionar de forma conjunta por una transición democrática en Nicaragua, declaró la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el primer mandatario de América Latina en criticar a Ortega por expulsar, desterrar a ciudadanos de Nicaragua que critican al gobierno. También tildó de dictador a Ortega. Y más del 80% del personal de enfermería de Venezuela ha abandonado su puesto como consecuencia de la crisis generalizada que vive el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Cada vez son menos los profesionales de enfermería que laboran en hospitales públicos en Venezuela, que debería contar con unas 120.000 enfermeras en el sistema de salud, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, que atribuye la deserción a los bajos salarios.
Y estamos por los 30, 35 mil profesionales de enfermería, y eso implica que cuando vemos las denuncias de los familiares de pacientes que no fueron atendidos, que la enfermera no estaba, no es que la enfermera no quiso atenderlo, es que lamentablemente una enfermera debe cuidar 40 y 60 pacientes, unidades que deberían tener 12 enfermeras, lamentablemente tienen 12.
Distintos gremios de trabajadores venezolanos, entre ellos el del personal de enfermería, denuncian que viven en una situación de extrema pobreza y reiteran que junto al resto de los empleados públicos continuarán protestando para exigir reivindicaciones laborales y salariales. Durante un conversatorio del Observatorio Social Humanitario, una plataforma dedicada a denunciar y visibilizar la emergencia humanitaria compleja y el impacto en la sociedad venezolana, Contreras ratificó la petición de que los salarios y pensiones sean indexados al costo de la canasta alimentaria y precisó algunas de las dificultades a las que deben hacer frente.
¿Cómo le vamos a hacer frente a una economía tan inflacionaria, con una canasta básica que está superando los $1,000, la canasta alimentaria superando los $400 con $30? ¿Cómo pagamos el pasaje? ¿Cómo hace una enfermera que vive fuera de la ciudad de Caracas, donde tiene que pagar más de 40 bolívares diarios para ir y venir a sus hogares?
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, aún no se ha registrado aumento salarial en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso de El Salvador aprobó reformas a la ley procesal penal para que los delitos de feminicidio no prescriban. Amplía Nery Mabel Reyes.
Las reformas a la ley procesal penal que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, para que el delito de feminicidio en su modalidad simple y agravada no prescriba, tiene el objetivo fundamental de combatir la impunidad. La fiscal adjunta para la mujer y grupos vulnerables, Marina de Ortega, celebró las reformas porque dijo que una vez que entren en vigencia, serán una herramienta para garantizar el derecho a la justicia para las víctimas.
Es importante que contemos con este tipo de herramientas porque nos da un parámetro de un plazo donde esto va a quedar en la impunidad.
En 2022, la Fiscalía de El Salvador abrió 60 expedientes para investigar delitos de feminicidio agravado y 27 de feminicidio simple, pero en muchos casos los agresores son prófugos de la justicia, remarca Marina Ortega. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas, participó en la etapa de consulta de la reforma y dijo que el Estado, según la Convención Interamericana de Belén do Pará, tiene la obligación de ser efectivo en la persecución del delito.
Por lo que El Salvador debe cumplir con los compromisos internacionales y colocarse a la altura de tales estándares en pro de la víctima de este flagelo.
Los legisladores consideraron necesario incluir en los delitos que no prescriban el feminicidio y el feminicidio agravado, porque lo califican como una nueva realidad de hechos delictivos que tiene una fuerte repercusión en la sociedad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Asamblea General de la ONU abre esta tarde una sesión especial donde discutirá un proyecto de resolución que urge a la paz en Ucrania, en la que la Unión Europea se ha movilizado desplazando a Nueva York al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, junto a 25 miembros de la Eurozona, informa Radio ONU.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reanudará esta tarde la undécima sesión especial de emergencia en la que se presentará un proyecto de resolución patrocinado por más de 60 países que plantea la necesidad de lograr lo antes posible una paz integral, justa y duradera en ese país, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El texto reitera su demanda de que Rusia retire todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano inmediata, completa e incondicionalmente.
La sesión continuará como mínimo durante toda la jornada del jueves y cabe la posibilidad de que se prolongue incluso hasta el viernes, dependiendo de cuántos de los 123 miembros de la ONU tomen la palabra. La resolución que apruebe la Asamblea no tendrá carácter vinculante, sino principalmente simbólico. Pero los 68 países que ya la apadrinan hasta hoy subrayan su importancia porque enviará un fuerte mensaje a Rusia de que debe sentarse en una mesa de negociaciones. A propósito, el Papa Francisco ha pedido un alto al fuego en Ucrania y que se inicien negociaciones de paz.
Absurda y cruel. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a la guerra en Ucrania, a dos días de que se cumpla un año de iniciada la invasión rusa a ese país.
Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel.
Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario. El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social hablan por sí solos.
¿Podrá
el Señor perdonar tantos crímenes y violencia? Él es el Dios de la paz. Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra?
performar la guerra.
A pesar de las propuestas de mediación, la diplomacia de la Santa Sede no ha logrado imponerse en el conflicto.
Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni.
Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria.
No será mai una vera victoria.
El Papa tenía la intención de visitar Kiev y Moscú, un proyecto que de momento no se ha materializado.
Y la ONU hizo un urgente llamado a la comunidad internacional para recolectar 100 millones de dólares con la intención de aumentar las operaciones de ayuda humanitaria en las zonas de Turquía devastadas por el terremoto del 6 de febrero. Asimismo, dos estudiantes universitarias presentaron hoy una denuncia contra el Ministerio de Educación de China tras ser sancionadas por distribuir banderas arcoíris en un campus de la Universidad de Tsinghua el año pasado. Las organizaciones rebeldes que firmaron el acuerdo de paz de 2015 en Mali lanzaron una operación conjunta contra el grupo Estado Islámico ante el repunte de los ataques del movimiento terrorista y la posibilidad de que el pacto termine de colapsar. El Comité de los Premios Nobel recibió 305 candidaturas al Premio de la Paz antes del plazo del 1 de febrero, el número más bajo en 4 años. Los nombres de las 212 personas y 93 organizaciones no fueron divulgados en cumplimiento con las normas de la institución. Un estudiante de secundaria asesinó a puñaladas a una maestra en plena clase en un colegio privado de enseñanza católica en el suroeste de Francia. El alumno de 16 años tenía problemas psiquiátricos, dijeron las autoridades. Y el grupo chileno de rock Los Jaivas recibió el máximo galardón del Festival de la Canción de Viña del Mar, La Gaviota de Platino, como reconocimiento honorífico a los 60 años de su carrera artística. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, les contaremos cómo Google asegura que su computadora cuántica puede hacer los cálculos en un tiempo mínimo. Ariane González.
La empresa Google lidera un experimento para conseguir una nueva computadora cuántica que solucione problemas en muy poco tiempo, según publica la revista Nature. Las computadoras cuánticas comenzaron a construirse hace casi 30 años y desde entonces se han conseguido varios prototipos que a medida que pasa el tiempo se hacen más potentes. Los sistemas cuánticos son muy sensibles al ruido, cambios de temperatura, de luz, y eso perturba el cálculo y se obtienen resultados inexactos. Por eso, esta nueva investigación del Laboratorio de Inteligencia Artificial Cuántica de Google ha demostrado experimentalmente que es posible reducir el número de errores aumentando el número de qubits. La misión de las computadoras cuánticas es hacer operaciones mucho más rápidas, pues trabajan a nivel atómico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Es el sabor de España nuestra nota de cierre, porque aunque durante muchos años los Latin Grammys se han celebrado en varias regiones de los Estados Unidos, los organizadores del evento han anunciado que este 2023 las cosas darían un giro completamente diferente, pues por primera vez la premiación se realizaría fuera del país. De acuerdo con los primeros datos confirmados, Andalucía, la región autónoma de España, sería la sede elegida para conmemorar a las estrellas latinas más importantes de este año. Tras 2 ediciones de los premios Goya, los MTV, Europe Music Awards y el gran desfile de Dior, Sevilla se muestra manifiesta para estar preparada y acoger así grandes eventos. La ceremonia de los Latin Grammy 2023 serán en España en noviembre de este año, en una fecha aún por confirmar. Sabor de España. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio App. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestro próximo encuentro informativo a las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Martí. El mundo de la información para todos.